Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y aquí seguimos, por si acaso sintonizas a esta hora de la tarde, 30 minutos por encima de las 3, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Lo primero, porque intentamos ser educados, bienvenido a esta edición del deporte, de lo más destacado, lo más granado del deporte en las Rías Baixas. Te vamos a acompañar como cada día, de lunes a viernes, hasta las 4 de la tarde. Y os anunciamos que hoy tenemos un programa espectacular. Está feo que lo digamos nosotros, porque nosotros lo hemos preparado, pero es que viene plagado de grandes protagonistas que tienen que contarnos muchas y muy interesantes historias relacionadas, todas ellas evidentemente con el mundo del deporte. Tenemos mucho fútbol, tenemos fútbol sala, tenemos balonmano y hoy tenemos hasta una historia curiosa relacionada con el mundo de la lucha olímpica, así que servidor os promete que no se enrolla más. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, del que forman parte un gran equipo de profesionales, porque son buenas personas, y eso es lo más importante. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, casi 32, por encima de las 3. Hoy es jueves, es 10 de junio de 2021, arrancamos el deporte en las soleadas y maravillosas Rías Baixas.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Fecha para que el Celta arranque la pretemporada 21-22. Eso va a suceder en la Ciudad Deportiva Fauteza el próximo lunes 5 de julio, habida cuenta de que la temporada va a arrancar el fin de semana del 15 de agosto, como así aprobaron hace algunas semanas todos los clubes del fútbol profesional. Esto es, como ya sabes, los equipos que juegan en primera y en segunda división. El próximo 5 de julio, en la Ciudad Deportiva de Afouteza, arranca el Celta de la próxima temporada, con una pretemporada que evidentemente está en el aire, más allá del trabajo que sí sabemos que va a tener como lugar predominante, y como es lógico, su propia ciudad deportiva, porque todos los condicionantes por culpa del COVID-19, pues evidentemente generan muchas dificultades a la hora de organizar un stage, una parte de la pretemporada, lejos de la ciudad olímpica. Un Celta que, salvo giro inesperado, no va a jugar en Europa la próxima temporada. Hola Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
La UEFA paraliza su guerra contra los clubes creadores de la Superliga y esto, por lo tanto, como decimos, deja al Celta fuera de la Europa League de la próxima campaña.
Sí, porque a través de un escueto comunicado publicado en la tarde de ayer, la UEFA anuncia que suspende el procedimiento de suspensión contra los tres clubes implicados en la creación de la llamada Superliga, es decir, Barcelona, Madrid y Juventus. Por lo tanto, se esfuma la posibilidad de que el Celta dispute competición europea la próxima temporada.
Evidentemente, esto puede cambiar en los próximos días, sí, pero parece casi que completamente inesperado, porque la UEFA era ese organismo que decía que iba a llegar hasta el final contra este invento del Real Madrid, de la Juventus y del Barça, de la Superliga, y no solo no ha sido capaz de no llegar al final, sino que a las primeras de cambio, que ha habido dudas en torno a lo que había dicho un tribunal de justicia de Suiza, si era la cautelarísima o no, si prorrogaba esa cautelarísima que había concedido un juzgado de Madrid, y ya han entrado las dudas a Alexander Ceferín y a todo su comité ejecutivo, pues evidentemente esto no va a tener más recorrido. Así que el Celta, que ha terminado octavo en primera división, no va a jugar en Europa, como decimos, la próxima temporada. Más cosas interesantes en relación a la actualidad del Celta. La sentencia del juzgado de Pontevedra, el número 3 de lo contencioso administrativo, sobre las licencias para la construcción de parte de la ciudad deportiva del Real Club Celta, empiezan a generar también terremoto político. La oposición a la popular Nidia Arévalo, a la alcaldesa de Mos, ha pedido en las últimas horas la dimisión de Nidia, a la que acusan de perpetrar, y cito textualmente a la responsable del Partido Socialista en el Concello de Mos, la mayor ilegalidad urbanística de la historia reciente de Galicia. Y además, esta mañana se ha producido una comparecencia ante los medios de comunicación muy esperada, dadas las circunstancias que rodean a la selección española en los días previos a que arranque la Eurocopa. Esta mañana por fin hemos escuchado las primeras palabras, desde que saltaron varios casos positivos en el seno de la selección, de Luis Enrique Martínez, del seleccionador que ha rescatado, Ricardo.
Pues que ante todo el revuelo que se está produciendo precisamente por ese positivo de coronavirus en la selección española, Luis Enrique quiso recalcar su confianza en los doctores, tanto en Juan José Cota como en Óscar Celada.
Nosotros nos ceñimos, tenemos una confianza máxima en los doctores, tanto el doctor Cota como el doctor Óscar Celada. Confianza máxima en ellos, están muy preparados y ya sabemos que a pesar de que uno, y lo sabemos porque lo hemos vivido en primera persona, a pesar de respetar e incluso reforzar esos protocolos que nos obligaban, el virus es incontrolable, puede aparecer en cualquier momento.
También habló sobre los futbolistas que entrenan en esa burbuja paralela a la espera de lo que pueda suceder con el resto de la selección. El seleccionador volvió a insistir en la gran predisposición que tuvieron esos 6 jugadores.
Fueron fáciles porque son jugadores que habían estado en la prelista, pero no en la lista definitiva. Fueron llamadas que como persona solo puedo destacar, maravillosas, una capacidad para cambiar, y te estoy hablando de personas que estaban, algunos de ellos de vacaciones, en Mykonos, algunos con viajes preparados para Cancún, que han cancelado. En 3 minutos estaban todos preparados para hacer un PCR, para prepararse y para dejar sus vacaciones y venir a entrenar con la selección.
Además, por si alguien tenía alguna duda, Luis Enrique aclaró que lo primero que le dijo a esos futbolistas cuando los llamó por teléfono fue que si alguno no quería o no podía acudir a esos entrenamientos con la Roja, no habría ninguna repercusión en el futuro.
Lo primero que les dije era que, vamos, que había la garantía total, porque ellos estaban en la prelista, de que en el caso de que tuvieran dudas o no tuvieran la posibilidad de venir porque pensaban que necesitaban o más descanso o las vacaciones necesarias para empezar la siguiente temporada, que no habría ninguna repercusión, solo faltaría que alguien pudiera pensar eso.
Y por último, sobre la presencia de Brais Méndez y la ausencia de Iago Aspas, también habló Luis Enrique, que dice no tener nada en contra de ningún jugador, pero que su cargo de seleccionador le obliga a tomar estas decisiones.
Yo creo que mis hechos hablan mucho más que cualquier cosa que te pueda decir. Evidentemente no tengo nada que decir negativo de ningún jugador. Es más, hay jugadores que quedaron fuera de la lista que podrían merecer estar, como Iago y Brais, en el caso que me preguntas, y muchos otros que se han quedado. No tengo, en ningún caso tengo ninguna intención de hablar mal de ningún jugador, solo faltaría. Pero, repito, ser seleccionador significa tener que tomar estas decisiones.
Se puede escudar Luis Enrique en lo que le dé la real gana, solo faltaba, y puede dar las explicaciones que a él le apetezca dar. Pero, hombre, a mí me molesta un poco que se piense que somos todos imbéciles, o que somos todos idiotas. Para el querido Luis Enrique, no es el caso. No has llevado a Iago Aspas porque no te ha dado la gana y ya está. Porque evidentemente tu labor como seleccionador se presupone que es elegir a los mejores futbolistas, a los que hayan hecho los meses previos a la convocatoria definitiva, mejor temporada, mejor año en sus respectivos equipos, que los llames y que luego vayan a conjuntar todos para hacer un buen bloque, para hacer una buena selección nacional. Si Iago Aspas, que ha metido 14 goles y ha dado 13 asistencias y es, junto con Gerard Moreno, el mejor delantero de nuestra liga, el mejor delantero español, si no lo llevas es directamente porque no te da la gana. Pero no te escudes permanentemente, es que, claro, que como soy el seleccionador nacional tengo que tomar decisiones. ¿Qué decisiones? ¿Llamar a Rodrigo Moreno, que tiene peores números que Iago Aspas? ¿O llamar a Morata, que tiene también peores números que Iago Aspas? ¿Ese es la ardua tarea que tienes como seleccionador nacional? No, la realidad es que no ha sido justo. Y una vez más, y esto lleva pasando ya demasiados meses, no has llevado a Iago Aspas porque no te ha dado la real gana. Y punto. Y pierde, evidentemente, la selección, porque Iago Aspas, aparte de sus números, estando, por cierto, todo el mes de enero lesionado, es que aparte es un jugador que juega en varias posiciones, con lo cual insisto, puedes decir lo que tú quieras, que para eso eres el seleccionador nacional, pero hombre, por favor, deja de tomarnos a todo por tontos al resto de la humanidad.
Jugamos con España. Nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE.
También en COPE.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
Numeral, numeral, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin coger a conexión? Numeral, numeral, viva la numeración, ¿quién ha visto matrimonio?
Lamentablemente no pudo ser, se acabó a las primeras de cambio el sueño del Club Deportivo Choco, que ayer tenía un partido importantísimo en el Manuel Candocia frente al Somozas, que acabó perdiendo gracias a un gol tempranero del equipo local, que pasa por lo tanto a las semifinales. Carlos Caloi es jugador del equipo redondelano y que además fue titular ayer con los que entrena Gonza Fernández. Hola Caloi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decimos, Carlos, el gol tempranero del Somozas os puso el partido muy, pero que muy cuesta arriba, claro.
Sí, sabíamos que, a ver, si el empate podía mantenernos en el partido todo durante los 90 minutos, pero sí que el gol ese que nos hicieron al principio se nos puso muy, muy cuesta arriba. Tuvimos opciones, yo creo, hasta el minuto 70, y yo creo que el minuto 70 morimos físicamente, venimos de confinamiento de 10, 12 días algunos, y yo creo que nos pasó bastante factura,
¿verdad? Claro, pero es verdad lo que dices, ¿no? Tuvisteis hasta más o menos mediada, quizá un poco más, la segunda parte, alguna oportunidad de conseguir el tanto del empate, pero claro, cuando ya uno está remando a contracorriente, no solo a nivel futbolístico, sino, me atrevo a decir que contra los elementos, pues claro, cuando además te urge ganar porque solo te vale la victoria, es que la cosa se complica ya muchísimo.
Sí, es un poco lo que dices también, somos un equipo bastante joven, no quiero decir alguna mentira, pero creo que somos 14 o 13 jugadores U23 y todos esos peajes también se pagan un poco, ¿no? Entonces, bueno, para lo bueno es un equipo del Choco que entrena fenomenal, que compitió fenomenal, y yo creo que pues ayer nos faltó un poco esa pizca de experiencia, y yo creo que a nivel físico sí que llegamos muy muy justos.
Eso te iba a preguntar también, ¿cuánto os pesó el tema de la inactividad por el COVID, por ese caso positivo que os ha obligado a estar en casa durante tanto tiempo?
Bueno, al final estas cosas suenan un poco excusa, ¿no? Pero yo creo que sí que afecta, porque al final son 10 días sin poder hacer nada, y tú que algunos tenemos que vivimos en casas o podemos hacer un poquito más, pero el no entrenar en grupo, el llegar parado y después de tanto tiempo, pues sí que se nota, pero ya no sirve como excusa. El Somotar, yo creo que al final con el gol lo supo mejor jugar el partido, y a partir de 70 pues sí que nos caímos y ya no nos dio para nada más.
Evidentemente, creo que has dejado tu postura muy clara, no tiene que valer como excusa ni muchísimo menos, pero no sé si de una u otra forma, por esto que ha pasado en este tramo tan importante de la temporada, os sentís un poco perjudicados, porque evidentemente no habéis podido trabajar y preparar el partido en igualdad de condiciones en referencia a vuestros rivales, Carlos.
Sí, por una parte sí, pero es eso, al final es la situación que vivimos y yo creo que todos debemos adaptarnos un poco. Esta vez nos salimos perjudicados nosotros, en otra ocasión a lo mejor sale otro equipo. No sé, yo creo que sí que es una pena, porque la temporada del Choco en ciertos momentos, ¿no?, cuando nos pusimos líderes en el campo de la Rosa, nos pararon por un positivo, volvimos y nos costó volver a arrancar. Cuando mejor estábamos ahora, creo que acabamos la segunda fase esta, que estuvo muy muy bien, sin perder partido, y también llega justo este parón y nos mata un poco también a nivel físico, y bueno, pues hasta aquí llegó el Choco y hay que estar orgullosos, que te lo dicen a principio de temporada y no era fácil de creer.
Desde luego, Carlos, hasta aquí llegó el Choco, pero la temporada nuevamente es notable, consiguiendo otra vez clasificaros para pelear por el ascenso, que no está nada mal para este Choco.
Sí, al final el Choco es lo que es un club trampolín para muchos chicos, estamos aquí aguantando otros que ya venimos un poco más de vuelta, pero sí que da gusto de jugar al Choco, da gusto ver cómo entrena el Choco, da gusto la apuesta que de fútbol que hace tanto Gonzalo como el club, que sigue una línea muy clara desde hace 8 años, yo creo, más o menos, y los resultados del Choco al final, con un presupuesto muy justo y con con toda la humildad del mundo, pues está dando resultados fantásticos, la verdad.
Hablando de las vueltas que da el mundo del fútbol, ¿qué vas a hacer tú, Carlos, la próxima temporada? ¿Lo sabes ya?
Hombre, no, nunca puedo decir que va a ser, yo creo que, no quiero decirlo muy alto, pero yo creo que es el final, ¿no? Es una pena que acabara de esta manera así, con el playoff, que siempre es, suele ser a doble partido, este año fue fuera de casa, me gustaría terminar de otra manera, evidentemente, pero yo creo que es el momento de parar ya también y buscar otras cosas, ya no estoy para muchos trotes más, la
sí,
verdad.
¿Tienes tomada la decisión de que hasta aquí ha llegado la carrera futbolística de Carlos Caloi, sí?
En el fútbol nunca puedes decir sí, que está 100% tomada, ¿no? Pero yo creo que debo pararme este mes, pensarlo bien, y lo más probable es que busque otro camino ya, evidentemente. No estoy para muchos trotes, ¿no?
Bueno, seguro que lo que decidas bien decidido estará, y estoy convencido de que algún dirigente de algún club de la categoría estará escuchando y dirá, yo por si acaso le voy a pegar un telefonazo en los próximos días, no vaya a ser que suene la flauta.
No, que no me pegue nadie. Si sigo jugando, jugaré en el choco. No,
pues entonces, dicho queda, aviso para los dirigentes que estén escuchando la cadena Cope hasta la de la tarde. Caloi, que muchísimas gracias y que enhorabuena por la gran temporada que habéis hecho a pesar del resultado frente al Somoza.
Muchas gracias por la llamada. Gracias, chao. De
tu vida y de tu tiempo. Aparcamos el mundo del fútbol, nos pasamos al balonmano. Vamos a hablar con una protagonista, con una jugadora del Atlético Guardés que está teniendo, a pesar de que estamos en este impasse con muchas citas internacionales importantes durante el verano, que está teniendo semanas de mucha actividad. Hace poco se estrenó con las guerreras, con la selección española femenina. En las últimas horas la han nombrado MVP de la temporada. Y en cuestión de días, pasado mañana, si no me falla la memoria, se va a concentrar de nuevo con la selección para, y esto no es moco de pavo, preparar los Juegos Olímpicos. Hablamos de Paula Arcos. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que te pillamos de vacaciones, ¿no? Aprovechando estos días de asueto para ti.
Sí, totalmente. Oye, estoy en casa de vacaciones que me he bajado y nada, me voy desde aquí a Andorra.
Te quiero empezar preguntando por lo último que hemos sabido. Te han elegido la jugadora más valiosa de la temporada, pero no lo ha hecho cualquiera. Ha sido elegida la mejor jugadora del año en la Liga Guerreras Iberdrola por los entrenadores de la categoría. Eso imagino, a mí evidentemente no me ha pasado nunca porque no valgo para eso, pero imagino que eso tiene que ser la leche.
Sí, vamos, yo me quedé impactadísima, o sea, no me lo esperaba para nada. De hecho, no sabía, de un principio no sabía que en este premio solo votaban los entrenadores, y cuando me dijeron que habían sido los entrenadores quienes me habían votado, dije, joder, en plan, me quedé flipando.
¿Y qué significa para ti este reconocimiento?
Bueno, para mí este reconocimiento es de, al final, la temporada que me ha salido, la temporada que he compartido con mis compañeras también, que ya me han hecho poder ser mejor, poder mejorar como jugador, y sobre todo vivir la experiencia que hemos vivido este año, ¿no? Porque nos hemos quedado también subcampeonas de liga, entonces yo creo que todo eso ha ido sumando un poquito a este premio.
Y pasado mañana, como nos decías antes, vuelves con las guerreras, os concentráis de la mano del seleccionador, de Carlos Viver, y esta, la de Andorra, no es, Paula, una concentración cualquiera.
No, esta concentración es muy importante, sobre todo, bueno, para todas, la verdad, porque estamos preparando unas Olimpiadas y obviamente todas las que estamos ahí queremos ir y todas vamos a ir a muerte, ¿no?, por ello.
¿Has soñado muchas veces con estar representando a tu país, vistiendo la camiseta de las guerreras en Tokio, en cuestión de dentro de unas semanitas?
Muchas. Y si no es en Tokio, ojalá pueda ser en otras Olimpiadas o en otro Mundial o en otro Europeo. Ojalá pueda ser alguna vez, ¿no?, estar representando a todas esas compañeras que juegan al mismo deporte que nosotras y con mucho orgullo, ¿sabes? Que yo tengo muchas ganas de poder formar parte realmente de ese equipo.
Eso seguro, porque sé que no es políticamente correcto y sé que no es muy bonito decir la edad de una dama, como es tu caso, pero en este caso permíteme que me salte las normas a la torera, porque si no me equivoco tienes Paula, 19 añitos nada más. ¿Dónde está tu techo entonces?
Pues yo creo que estará donde yo me lo quiera poner, ¿no? Siempre yo intento no ponerme límites, intento esforzarme al máximo, y si un día puedo dar lo mejor de mí porque al día siguiente puedo dar menos, siempre voy a explotarme al máximo porque no tengo que por qué guardarme nada, ¿no?
Pues por
al
eso...
final,
sí, perdona.
Tengo que demostrar todo. Tengo que demostrar todo en cada día, en cada entrenamiento, en cada partido, porque como tú dices, soy muy joven todavía y no tengo nada hecho.
Pues por esa forma de pensar, de momento, insisto, eres muy joven, pero te van las cosas así de bien y desde luego, solo faltaba más que merecido. Así que, Paula, por cierto, ¿vas a seguir el próximo año en el Guardés?
Sí, de momento un añito más voy a seguir ahí.
Pues dicho queda, hoy estamos que lo tiramos con el tema de las noticias. Paula Arcos, que muchísimas gracias por atender la llamada de COPE, que aproveches este día y medio que te queda y que la concentración con las guerreras sea un auténtico éxito, porque te queremos ver defendiendo la camiseta de la selección en Tokio.
A vosotros, muchas gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y seguimos saltando de deporte a deporte y tiramos porque nos toca. Los próximos minutos se los dedicamos al fútbol sala femenino. El Marín Futsal va a tener una doble cita este fin de semana en Elche para conseguir el ascenso a la Primera División Nacional Femenina. Raúl Jiménez es el entrenador del equipo. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezáis el sábado a las 6:30 frente a los anfitriones, frente al Elche. Imagino que está siendo una semana muy, pero que muy especial para el equipo.
Sí, una semana muy bonita, que se palpa ya en los entrenamientos y en el día a día. Las jugadoras están con muchas ganas, saben que es una oportunidad que pocas veces se va a volver a presentar en sus vidas y saben que es una oportunidad que eso, que no se puede desperdiciar.
Y además, Raúl, llegáis en un muy buen momento porque venís de golear el pasado fin de semana a Valdetires en Ferrol, ni más ni menos.
Sí, es verdad que el partido de la semana pasada nos dio mucha moral. Era un partido que, como cualquier final, esperábamos que fuese muy cerrado y que no hubiera no hubiese un resultado tan abultado, y bueno, las circunstancias que se dieron, el equipo fue un vendaval y eso provoca también que se lancen al vuelo la ilusión y que todas se vean con muchas opciones y con muchas ganas de conseguir el ascenso.
En este playoff express por el ascenso a la Primera División Nacional Femenina vais a jugar frente a las anfitrionas, frente al Elche, el sábado, como decimos, a las 6:30. Ojalá ganéis, porque el que gane asciende directamente de categoría, pero si no, el que pierde tiene una nueva opción el domingo. Tener dos opciones, esa caída con Red, ¿relaja un poco el ambiente dentro del equipo, mister?
Sí, pero no es exactamente así. Me refiero a las que pierden, sí, se enfrentan al equipo de Primera División que promociona, pero sería la semana siguiente. Sería la semana siguiente, en este caso en nuestra casa, contra uh-huh. el equipo de Primera División. O sea que sabemos que una segunda oportunidad siempre es positivo, ¿no? Sabemos que, pero bueno, no pensamos en ella. Pensamos que este sábado es la oportunidad, es la definitiva y no nos planteamos otra opción. Planteamos solo ganar, afrontar el partido con las máximas condiciones y garantías para sacarlo adelante, y la verdad que nunca se ha hablado de un segundo partido, si solo pensamos en ese.
Pues gracias por explicarlo, porque reconozco que yo lo había leído de otra forma y me estaba explicando yo tremendamente mal, así que, mister, gracias por dejarlo claro a todos los oyentes de COPE. Centramos en el partido del sábado. El Elche, como son anfitrionas, ¿eso lo pone un poquito todo más cuesta arriba o no pensáis en ello?
Bueno, sabemos también que ellas van a tener esa presión añadida. Juegan en casa con su público, creo que no sé si dejaban entrar unas 300 personas, es verdad que la mayoría, claro, serán a favor de ellas. Pero bueno, eso puede ser a favor o puede ser en contra, según cómo se vaya disputando el partido y cómo vayan pasando los minutos. Nosotras vamos a intentar que sea a favor nuestra. Les pasamos la presión a ellas es verdad que pueden ser un poquito más favoritas por ese hándicap, pero vamos, nosotros vamos con todas las garantías y con toda la mentalidad de afrontar el partido para ganarlo.
Porque además, Raúl, conseguir el ascenso con el Marín Futsal sería la caña, permíteme la expresión, que queda un poco rara, pues, pero
sí,
sería tremendo.
Pues, sí, un club muy humilde, un club que tiene muy pocos años de historia y que en unos pocos años se ha visto ya ahí peleando por estar arriba. Y que la verdad que el crecimiento desde que estoy aquí en el equipo y la ilusión que veo ya no solo en la directiva, sino en la jugadora, es tremenda. Aquí el pensamiento siempre fue de aspirar a lo máximo y eso hace que se afronten los partidos siempre con actitud ganadora y por eso muchas veces se sacan los partidos, incluso cuando van en contra o cuando pasamos momentos difíciles. Se ve un poquito esa veteranía o esa garantía de que las jugadoras saben que en cualquier momento le damos la vuelta al partido.
Pues ojalá lo podáis conseguir en ese primer partido en Elche frente al equipo anfitrión el sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Raúl Jiménez, entrenador del Marín Futsal, lo dicho, gracias y toda la suerte del mundo este finde.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Marcos Llorente, que es el primer protagonista que se pasa por el partidazo en esta pre-Eurocopa. Hola, Marcos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Ha sido el año más feliz desde que juegas al fútbol?
Sin duda es mi mejor año. O sea, es
que si no tuvieras que jugar esta Eurocopa de lateral derecho, ¿te fastidiaría un poco?
No, para nada.
¿Tú eres mejor futbolista más cerca del área rival que de la tuya?
Sí, bueno, yo creo que sí.
¿Para ti quién es la favorita de esta Eurocopa?
Creo que Francia, por ejemplo, tiene un gran equipo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Y atención, antes de cerrar nuestro programa, la curiosa iniciativa que ha puesto en marcha la Federación Galega de Loita para promover las luchas olímpicas. Atención, que esto no es cualquier cosa, es los niños contra los muñecos. Pablo Pintos es el director técnico de la Federación Galega. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que teníamos por ahí a Pablo Pintos.
Hola.
Hola, Pablo, ahora sí que te escuchamos. Muy buenas, Pablo.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues aquí estamos, acabando casi la jornada, pero queremos dar buena cuenta de este tema que nos parece muy interesante y muy curioso. Entremos un poquito más en detalle. ¿En qué consiste esta actividad, esto del Westin Dummy?
Al final lo que tratamos de llevar es a los centros educativos en horario lectivo, por el COVID, por el protocolo, muñecos que son pues rápidamente higienizados para que todos los niños del centro educativo, sobre todo en primaria, puedan derribar, proyectar y luchar contra un muñeco más o menos de su mismo peso y estatura. Y está triunfando la idea.
¿Y cuál es un poco la finalidad de esta actividad que habéis puesto en marcha desde la Federación Galega?
Si pensamos en el COVID y en las medidas para prevenir el COVID, de los deportes más damnificados pues pueden ser los deportes de combate, y dentro de los deportes de combate los de agarre. La lucha es un deporte de agarre, entonces no hay distancia, hay contacto, entonces tuvimos que reinventarnos. Qué mejor reinvención que pues hacerlo con los muñecos con los que entrenamos habitualmente en los grupos de rendimiento. Entonces llevamos eso a los centros educativos y los niños aprenden a luchar pues contra un muñeco pues sin contacto, con distanciamiento, mascarilla y protocolo de higiene, y está triunfando. La verdad es que la demanda superó con creces a las expectativas.
Claro, que además, Pablo, me imagino que los niños, los más pequeños de la casa, con esto lo tienen que pasar de maravilla. Claro,
todos al ver a un muñeco, todos pensamos en un muñeco, pues un muñeco como un niño básicamente, o sea, es la misma estatura, es de 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, y desde los 11 kilos hasta los 21 kilos son muñecos grandes, pero que los pueden derribar y proyectar, y los niños se lo pasan bien, aprenden habilidades básicas de lucha, son al final acabamos manejando contenidos de la clase de educación física, formamos a los niños y le damos eso, la posibilidad a los clubes de que sigan haciendo actividades de promoción para captar a niños en esta época tan mala que nos tocó vivir a todos.
Y estáis desarrollando esta actividad por distintos colegios y distintos centros educativos de la provincia de Pontevedra.
De la mano del Servicio Provincial de Deportes de Pontevedra, lo estamos haciendo por toda la provincia. Pues a través del Servicio Provincial nos ponemos en contacto con los centros educativos y al final, pues centros educativos de Aguarda, Pontevedra, San Senxo, pero sobre todo Vigo, Bayona, Nigrán, Gondomar, Roya, pues son todos los centros educativos. Al final, más de 1,000 alumnos y alumnas participaron estamos acabando la misma actividad, en esta actividad que es para ellos es novedosa. Y para nosotros es algo que manejamos, los muñecos es algo que manejamos habitualmente en los entrenamientos y que se extrapoló pues fácil, bien y de una manera divertida y sobre todo lúdica y formativa a los alumnos de primaria.
Pues este es un gran ejemplo para demostrar que cuando la situación viene mal dada, por el motivo que sea, en este caso por el coronavirus, no hay mejor opción que reinventarse. Pablo Pintos, director técnico de la Federación Galega de Loita, que enhorabuena por esta iniciativa, que me consta, además, como nos dices, que va estupendamente bien, que siga siendo un rotundo éxito, y enhorabuena por haberte dado una vuelta de tuerca a la situación que estamos viviendo todos.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de este tipo de iniciativas.
Y antes de cerrar, Ricardo, en baloncesto, más renovaciones en el Cortegada de Vilagarcía.
De cara a la próxima temporada, seguirán en el Cortegada las jugadoras Cris Loureiro y María Centeno.
En balonmano, también sigue en la LIN Pablo Cacheda.
En la que será su cuarta temporada al volante de la primera plantilla del Disciplín La LIN. El club quiere seguir confiando en Pablo Cacheda para liderar al equipo.
Y en fútbol sala, Pola se despide de Inter Movistar.
Y no pudo hacerlo con victoria. A pesar de su gol, el Inter Movistar cayó 5-2 contra el Barcelona.
Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Gracias a todos. Mañana, último programa de la temporada. A las 3:30, como siempre. Os esperamos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.